Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Hoy día 1 de abril, primer martes de mes. A mi lado, Fran Castillo, que no tiene vacas ni está loco. ¿Cómo estás?
Muy buenas, señor Pau, el hombre que no tiene un récord Guinness de momento.
De momento, todos andarán.
Todos andarán, exacto.
Igual me estoy preparando.
Oye, ¿tú coges esto siempre sin pie? Hace falta
sí.
Brazo, para esto.
Sí, mira, se me marca.
Esto tiene que ser bueno porque pesa un quintal,
Mientras tú hablas, yo... Tú no lo ves, pero... pero voy haciendo...
Así estás de buen ver.
Voy haciendo así. Bueno, ¿qué tal te ha tratado la semana?
Muy bien. Bueno, ha sido una semana muy loca. Tengo una cosa que no sé si habrás visto, pero antes te quiero comentar algo que no sé, creo que no te comenté anoche. Y esta mañana te lo iba a decir, pero digo, me espero esta noche, pues fue muy loco. Anoche, después del show, anoche actuamos, una mujer se me acercó a felicitarme.
Sí, ya sé quién dices.
Sí. Pues ya, yo no lo sabía, ¿no? Y se me acerca, oye, que muy bien y tal. Yo realmente ayer acabé muy cansado, o sea, me costaba mucho dar pie con bola.
Muchas cosas que gestionar.
Y, muchas gracias, señora, no sé qué, no sé cuánto, dos besos, no sé cuánto. Te lo juro, tío, tres movimientos de ajedrez de esos de comerse peones, clac, 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 y me suelta la tía. Bueno, de Putin, yo ya lo vi venir hace 2 años. Había 12 Putins y lo van cambiando.
Pero así, así.
Así.
Claro, te vio cara de ecléctico y dijo, te le puedo hablar
pero,
de todo.
Pero es que fue, o sea, hubiera sido menos dramático que alguien me hubiera venido y me hubiera hecho de gratis. ¡Pam! Y de repente digo...
Hostia, me ha dado el airecillo.
¿Dónde está? De repente fue como, ¿dónde estoy? Y luego ya me dijeron, oh, había una señora muy tal... Yo no lo vi venir. Luego al rato me dijo sí, que ya veía las auras y que yo era buena vibra. Pero...
Sí, le gustó mucho el show,
Porque nunca... claro, he de pensar que si este es mi público, ¿en qué lugar me deja eso, no? En mi target.
Bueno, si a este tipo de gente la entretienes, cuidado.
Claro,
no es fácil que entretener así.
Pero me hizo mucha gracia porque es como esa confirmación que tenemos siempre que la peña no le da solo a una conspiración o a una o a una pseudociencia, porque era como, te lo juro, tío, que yo era en plan, ¿qué está pasando? Porque era lo de los 12 Putins, que como teoría, la he buscado, no existe, es suya.
Ah, es suya.
Es
vale,
suya.
Vale.
O yo no la he sabido encontrar.
Está en la deep web.
Pero me encanta como la teoría de los 12 Putins. Y como que lo van cambiando. Y es como va a haber un Putin siempre. Bueno, no lo sé. No sé cuánto dura un Putin.
Claro.
Pero tienen 12.
¿Habrá 13 en algún momento?
No.
Bueno, claro,
si le acaban los 12, se acabará Putin.
Claro.
Claro, ahora a lo mejor le quedan... Pues ella dice que esto hace 2 años. Ella ya dijo que había 12. A lo mejor les quedan 7.
Claro.
A lo mejor le quedan 7 Putins.
Pero esta gente que... ¿Creen más de una conspiración?
Y luego las auras. Pues yo le veo la aura a la gente, que la mía está bien, por cierto. Eso me dejó un buen lugar. Pues yo sí que ayer, pues antes de actuar, yo siempre pues miro de ducharme, de ponerme colonia por si algún compañero ha de estar cerca o algo. Pero no pienso en cómo llevo la aura.
Estaría bien mirándose. Pero si una conspiración se choca con la otra, ¿cómo lo hacen? Pues claro, igual una conspiración puede no casar con otra conspiración.
Esto ya pasó. Y parece que no es problema, porque
da igual.
¿Te acuerdas cuando tuvimos que estar encerrados en casa? Es que ahora entramos en terreno pantanoso de YouTube. Por un lado, no existía, pero por otro lado lo habían creado los chinos. Ahí quería llegar yo.
Y por eso te mataba.
Y tú, como tú dices...
Claro, si ahí no...
Ahí hay colisión, pero no, ellos dicen tira con esto, ya está.
Me vale.
Eso era la conspiración de la semana pasada, ahora ya estamos en la 2.0.
Claro,
nada,
que ir renovando.
Con esto, habiendo visto, porque no es el primero al que le digo, tío, que me ha venido una señora y me ha dicho, tal... hijos de puta, si veis que una persona me está dando la chapa y yo estoy con el encefalograma plano,
yo vine a
podéis venir a rescatarme,
Yo vine a barrer a tu lado, ¿no te diste cuenta? Yo estaba echando a la gente fuera. Pero la señora no se dio por aludida, pero yo estaba así, venga,
es verdad,
andan a supa.
Que ayudaste a recoger,
claro,
es verdad, vale.
Andan a supa, pero...
Pues mira si estaba frito del cerebro ayer, señora, que ni le todo.
¿Y la señora te dijo quién pagó la fiesta?
No, pero esta señora yo creo que debería asegurarse con grupobarna.com, tu correduría que compara los seguros y te ofrece la mejor opción para ti entre todos los posibles. Podéis pedir presupuesto en nola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243. Y nada, mira, quería que fuera solo un breve apunte, ya te he hecho sección casi, pero es que lo que he traído no quiero dejarlo para la semana que viene porque esto es actualidad casi. Nosotros no solemos tocar actualidad.
No, porque claro, somos atemporales.
Pero es que estoy muy motivado con una cosa, que igual la has escuchado seguro.
A ver.
¿Has visto...?
¿No será lo de los... la IA que te convierte a Studio Ghibli y los...?
No, pero está... está guay, me han enviado buenos memes. Tú me pasaste varios. No.
De Jesús Gil.
Lo de... Yo soy europeo. Yo soy europeo a muerte, tío. Yo estoy... Soy europeo y luego español.
Primero es europeo.
Yo cuando Europa llama, yo acudo. Y que me hayan llamado, para lo que me han llamado esta semana a todos los europeos, ¿sabes por dónde voy o no?
No.
Que han dicho que tengas tu kit de preparacionista en casa.
Ah, pues no
lo has visto.
Yo no tengo nada.
Loquísimo. No, lo han hecho como el orto. Pero además lo han hecho con un vídeo... En plan, pero una tipa como... No sé cómo se llaman, ¿qué cargo ostentan los que están ahí en eurodiputados?
Diplomáticos.
Bueno,
sí.
Una
sí.
De estas personas, me apunté el nombre por aquí. Es que creo no. Hadja Lahbib, supongo que se dirá así. Pone, comisaria de preparación, gestión de crisis e igualdad. Pues ha hecho un vídeo, pero en plan, como los años 50, dice, ¿qué debería llevar en mi bolso para estar preparada? Te lo juro, tío, que es en plan...
En un apocalipsis zombie...
¡Casi! Mira, llevo una linterna, llevo una navaja... No sé, algo en plan, tío, que esto lo habéis hecho con nuestra pasta, cabrón. Pero he de decir que me mola mucho, tío, que pongan a los preparacionistas sobre la mesa. Alguna vez hemos hablado de preppers, que sabes que a mí me flipan los preppers. Yo sigo...
Los preppers.
O sea, yo no me preparo porque yo sé que si pasara algo... Yo si pasa algo...
Improvisa.
Yo muero al minuto uno. Yo no hago por vivir en un entorno hostil. O sea, yo no estoy muy adaptado al
en
medio.
En un mundo violento hubieses muerto el primer episodio.
El primer episodio yo muero. Pero me gusta ver cómo se prepara la gente. Y sigo un montón de cuentas de preppers que son la hostia. Y es que lo han hecho muy mal. Yo te digo, lo que dicen, lo que Europa te está pidiendo a ti como ciudadano europeo.
Un búnker.
Que... Claro, es que no hablan ni de búnkers, tío. Es que van mal. Es como que lo intentan, pero dicen que tienes que tener en tu casa para subsistir 72 horas. Vale. Porque es como que si pasa algo muy grave, lo que van a tardar en
solucionarlo, ¿no?
Pues, bueno, no en solucionarlo, sino al menos en...
Y que puedas salir de casa.
Dicen que tienes que tener 6 litros de agua por persona. Un par de litros al día, bien.
Vale.
¿Esto lo tendrías ahora mismo en casa?
No.
Vale. Es que moriremos, pues, es que acéptalo. Y mejor morir al principio que no comerte toda la agonía de un post-apocalipsis,
claro, sí.
¿Sabes? Latas de conservas, ¿cómo vas?
Pues hoy he gastado la última de atún.
La de
creo
gato.
Que tengo aún mejillones.
Bueno, pues tienes que tener latas de conservas para echar 3 días. Cerillas, ¿tienes cerillas en casa?
No, mechero.
Yo tampoco. Bueno, mechero. Pero el mechero te la puedes jugar, pero vale. ¿Velas? ¿Cómo vas de velas?
Velas, sí.
¿Alguna hay? Vale.
No, sí. Velas tengo.
Pilas.
Aromático.
¿Cómo vas de pilas?
Pilas, la del mando.
¿Cajoncillo de pilas no tiene? La no. Típica... ¿No? Bueno. ¿Saco de dormir?
No.
¿Documentación?
Espérate. ¿Papeles?
Es que es absurdo, tío. ¿A buen recaudo y precintada? Por si se mojara.
No, o sea, sé dónde está guardada, pero no está plastificada.
¿Y una navaja suiza?
No, un sacacorchos. Con una navajilla.
Claro, tú fíjate que no tienes nada de esto y a mí me ha parecido que esto, como siendo un comisario de la Unión Europea...
Tampoco se ha roto mucho la cabeza.
Claro, fatal. Entonces yo ahora voy a dar una lista de cómo estar bien preparado por si viene un apocalipsis zombie, por si viene un maremoto, lo que sea, vosotros a tope. He de decir que no me lo he inventado yo, porque he empezado a hacer yo una lista y digo, tío, ves a los que saben. Es que hay un tío que sigo que me mola mucho que se llama Basque Craft. Como... Craft es... ¿Craft? ¿Solo craft?
Craftear.
De hacer, ¿no? Hacer el vasco sería la traducción. Bueno, os pondré aquí el de este.
Sí.
Este tío se va al monte y se tira a lo mejor 3 días en el monte.
¿Como el último superviviente?
Pues sí, un poco es prepper. Es un tío prepper. He mirado varios, pero es que este me mola porque, bueno, está ahí. Lo primero...
Pero es vasco.
Es vasco, sí. Ah, bueno. Entonces, claro, pero es que él ya, da, ya tiene confianza, un, sí, un más uno a la supervivencia. Claro, los del rol, ¿no? Que hablamos así, tiene un más uno a la supervivencia por ser vasco.
Me da confianza ya.
Pues ojo que yo voy a ir rápido, ¿vale? Porque son muchos. Vale. Tú párate donde quieras o algún apunte que yo haré. Mochila de 36 litros. Bien. Pero un momento, que sea discreta. Pues tú igual la llevas de colores militares para... Ah, pues ahí me escondo en el monte. Pero si vas por la ciudad, entre los humanos... Te hace más vulnerable, tío. Te hace más... Claro. No pasas desapercibido y a lo mejor el apocalipsis va de humanos matándonos.
Un negro básico.
Sí, la mochila.
De color, sí. De color, digo yo también.
¿Qué digo? ¿Qué coño dices?
Porque han dicho un color discreto. Digo, un negro básico.
Vale, vamos allá. Un toldo de 3x3 para crear refugios. ¿Vale? Hostia. Ha sido una lonita de plástico o algo así. Un poncho impermeable. Esterilla aislante plegable. Por si te toca dormir al raso. Kit de fuego con su ferrocerio, que esto lo he descubierto.
Es lo que hace chispa, ¿no? El ferrocerio.
Sí, pero no es un pedernal. O sea, tú sabes pedernal, que como sí. Pedernal es como la palabra que tienen más a mano. Pues el pedernal está hecho de una cosa y el ferrocerio de otra, que es más potente.
Vale.
Pero no te la juegues con esto. Lleva también... bueno, para el ferrocerio lleva madera resinosa. Para hacer ahí un poquillo de ascua. No, de ascua, no, de yesca. ¿No se dice?
¿Lo de la chispa?
Esas poquillas hebras que pones al principio.
Ah, vale, vale. Sí, 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 el de la hierba seca. Como la de esta.
Cerillas y cerillas. El mechero. Aunque el mechero es como lo menos seguro. ¿Vale? Un hornillo de lata y patas de fuego. Sí. ¿Lo has visto alguna vez? Sí, que sí. Eso vale nada. Cantimplora de metal.
Lecalón.
Es importante que sea de metal porque nos sirve para poder hervir el agua. Porque necesitaremos purificar el agua. Pastillas potabilizadoras. Por si cualquier cosa. Un minicazo para cocinar.
Claro, sí.
Un filtro de agua. Eso es como un tubito así.
Pero con una bolsa. Las malas puedes usar el calcetín.
Hostia, yo creo que un filtro de agua te mueres, tío, con el calcetín igual le mete más mierda de la que tiene, ¿sabes? Está el agua medio bien, le metes con el calcetín.
Pones la pastilla, ¿no?
Ojo con el calcetín, que ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Que no había caído yo. Filtro de agua. Comida. Que él habla que la comida es muy importante si estás en supervivencia para tener buena onda, para que te suba la moral. Entonces él hace, lleva latas de atún.
Quelitas.
Quelitas, pero las quelitas son mucho volumen. Y una mezcla de arroz con lentejas rojas. Entonces ahí tienes proteína saco y lata de chocolate alemán. ¿Vale?
99%.
Unos cubiertos, que así chiquitillos no pasan nada. Un cuchillo, pero cuchillo, que en plan yo que sé, tengo que cortar esto, raga. Una sierra plegable. Ni sabía que existían, claro, tienes que pillar leña. Luego, un hacha de cinturón. ¿Sabes? Esas como las que llevan los vikingos aquí. Que por el otro lado también es de martillo. Y te sirve para, pues, si tienes que manipular cosas.
Para martillar.
Ya acabo, ¿eh? Un multiherramientas. ¿No? Una navaja suiza, le podríamos decir. Papel del váter, tío. Que eso te devuelve a la humanidad.
Sí, en la pandemia no. Ay, perdón.
Esto no hubiera caído en la vida, tío. Un USB con la información importante. Por ejemplo, tus títulos universitarios, las escrituras de un piso, que no, bueno, no tienes un piso, pero si tuviéramos un piso, las escrituras. Para que, claro,
a lo mejor eso que plastificado, los documentos plastificados, ¿no? Como
claro, si tu casa queda arrasada, tú pierdes todo como tu huella en el mundo y eso te la deja. Una batería externa. Y aquí, importante, porque es verdad, no sé si lo he dicho, que te decían que llevaras una linterna, los de la Comunidad Europea. Sí. Este te dice un frontal. Que te libera las manos. Cuerda de esa finilla, de escalador finita, de 30 metros. Unas piquetas para el toldo, kit médico de supervivencia.
Todo eso te cabe en la mochila, ¿no?
Sí, sí, él te explica cómo meterlo. Y una bolsa de basura y dentro dos pares de calcetines y camiseta térmica. Porque, tío, ya que tienes que sobrevivir, no vayas con los pies húmedos.
Claro,
tío.
¿Y brújula, GPS y cosas de esas?
Yo creo que ya aquí va... Yo, por ejemplo, si llevara una brújula...
Sí, ¿no?
O sea, no sabría cómo usarla.
Bueno, pero...
No. Ya, yo estoy perdido. Y me dices, toma una brújula y te digo...
Al menos sabes dónde estás.
Sí, no.
Entonces, si quieres ir al norte.
Pues nada, solo quería que la...
Me parece la lista está mucho mejor, la verdad.
Claro, pues sí, hay que estar preparados.
Pero claro, estas listas para salir fuera. La comisionaria podría decir, yo te he dicho para que estés en casa.
Bueno, pero realmente la filosofía prepper es que tú tienes que tener esta mochila siempre ya, lista en la puerta de tu casa. Para que puedas salir pitando y tal. He de decir una cosa, ya para acabar, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia lo del prepper. Hemos hecho el chiste, que cada uno haga sus conclusiones de cuán preparado quiere estar. Pero todo esto viene un poco de la conspiranoica ahora que hay de que va a haber una guerra loquísima. Vamos a rebajar un poco, ¿no? Es como... Seguimos con la cultura del miedo. O sea... No me vendan ahora los de la Comunidad Europea que tengo que estar preparado por si hay una guerra.
Por si acaso.
Porque para eso tienen trabajo ellos ahí como comisionarios para que no haya, haya guerra, ¿sabes? Así que nada, cuéntame algo más feliz.
No,
¿cómo
nos
de preparado está tu artículo?
Pues está preparado por una cosa que tú dijiste, además es una cosa que tú dijiste en el episodio anterior.
Yo digo muchas tonterías, ¿eh?
Cuando hablamos de las banderas piratas.
Ah, sí.
¿Tú te acuerdas que dijiste barba azul? Y yo te dije, ¿pero qué dices? Pues
era barba rosa.
Barba, ¿no? Roja.
Barba roja.
Rosa.
Barba rosa es una hamburguesería, creo, de Barcelona.
Pues barba azul existe.
¿Ves? Y lo sabré.
Pero no, no era un pirata. Y es una leyenda. Ahora te explico por qué. Lo busqué porque nos reíamos,
tú dices,
mujer y yo.
Fran no puede estar errado.
Y dije yo, voy a buscar a ver si de verdad, por un casual, tenía razón y barba azul existe. Pues existe, pero es un personaje de unos cuentos, ¿vale? Barba azul, que en francés es la barbe bleue.
¿Cómo es en francés?
La barbe bleue.
Te lo digo hacer otra vez, igual vomitas, ¿eh?
Es un cuento de hadas europeo, recopilado y adaptado por Charles Perrault en 1695. Se publicó en 1697 en su libro Cuentos de Antaño, que ya en francés no lo digo porque es muy largo. La influencia de este cuento ha sido tal, esto mola, que se domina... Bueno, esto te lo diré después, porque si no...
Es que capaz.
Me lo he leído el cuento, es un cuento, ¿eh? Ahora te digo de qué va el cuento. Y esto te lo digo después porque es curioso.
Que me estás hablando y me está como viniendo...
Es que hay un montón de adaptaciones a literatura, a óperas, en el cine, por ejemplo, Chaplin hizo una peli.
¿Ves?
La más reciente es de 2012 y es una peli boliviana, o sea, imagínate hasta dónde ha llegado. En la televisión ha salido, lo nombran en la serie de Aníbal, en la de You, del loco este, y hasta en videojuegos ha aparecido.
Serie de Aníbal, tremenda serie, ¿eh?
Pues... Te cuento el cuento así un poco así rápido, ¿vale? Que me lo he leído, ¿eh? Lo busqué,
sí,
me lo he leído,
sí,
pero
sí,
he hecho un resumen.
Es que lo quiero, lo quiero.
Barba Azul era un hombre rico y era bastante feucho y tenía la particularidad que tenía una barba azul, ¿vale? En un momento dado le pide a su vecina que le case con una de sus dos hijas, ¿vale? Ninguna de las dos hijas quería porque era bastante feo. Y él se las lleva como a su familia y otros amigos como a un rancho que tenía, no sé, por ahí... Para convencerlas.
Te enseño mis tierras.
Claro, y al final la hija menor ve la vida que va a tener con él, así súper opulenta, súper de pasta, y dice, bueno, venga, vale. No es tan desagradable este hombre, pues me caso con él. Se
o
casan.
Sea, le hace de sugar daddy, ¿no? En cierta
sí,
manera.
Sí, sí, se casan. Un día Barba Azul se tiene que ir de viaje de negocios y le deja a su mujer la llave de todos los aposentos, de todos lados, y le da una llave que le dice, esta llave es del gabinete. El gabinete es lo de los cuartos de estos de maravillas o de curiosidades que tenían. Le dice, aquí no entres.
Aquí me quiere sonar, tío, te lo juro.
¿Vale? Ella, pues, al final está con sus amigas en casa, que se las lleva a casa, está de jijaja, y al final dice, yo quiero entrar. Y se separa de sus amigas y entra en este gabinete. Pues cuando entra, está todo el suelo lleno de sangre coagulada y en las paredes están las esposas antiguas del Barba Azul,
sí,
ancladas a la pared, asesinadas. Claro, ya se pone muy nervioso cuando intenta salir, se le cae la llave y se mancha de sangre. Claro, él, antes de que él vuelva, intenta lavar la llave, pero no hay manera. La llave está hechizada y cada vez que la limpia vuelve a salir la mancha en otro lado. El caso, lo intenta esconder, llega Barba Azul, vuelve, le pide las llaves, dice, oye, la llave del gabinete, dice, sí, ahora te la traigo. Al final se la tiene que llevar, la ve manchada y dice, has entrado, no podías entrar,
ya.
Te mato. Ella, para ganar tiempo, porque ese día iban a ir sus hermanos a visitarla, le dice a ver si puede rezar antes de que la mate. Y está ella rezando en sus aposentos y él esperando abajo. Y ella desde su ventana ve a su hermana, que vive cerca, y le pide, por favor, que cuando vea a los hermanos en el horizonte llegar, que le diga que se dé prisa porque va a morir. Los hermanos no llegan, Barba Azul se cansa, la va a buscar, y cuando está a punto de degollarla, entran los hermanos por la puerta... Y a espadazo limpio se cargan a Barba Azul.
Avive ella.
Sí.
Vale.
Y claro, ella hereda toda la fortuna de Barba Azul. Hace a sus hermanos caballeros. Bueno, a uno dragón y a otro mosquetero. Porque eran caballeros. A su hermana le casa con un tío rico. Y ella al final también se casa con un aristócrata. Y beben todos súper felices.
Hostia, es
ese
que...
Ese es el cuento. ¿Vale?
Es que me sonaba porque eso de las mujeres, tío, es muy fuerte.
Luego, lo que te iba a contar, que ahora tiene más sentido, pues eso, la influencia de este cuento ha sido tal que se denomina Barba Azul, al asesino en serie que principalmente mata por motivos económicos a sucesivas esposas o mujeres que seduce. Sería la versión masculina de la Viuda Negra.
Vale, claro, claro, claro.
Y esto se basa, que han podido decir que se basa en diferentes personajes, en teoría en tres, o alguno de ellos. En un noble bretón del siglo XV y asesino en serie, Gilles de Rais.
Anoche cenamos con una bretona, ojo, ¿eh?
Es verdad. Pero él, en teoría, mataba a jóvenes, no mataba a mujeres ni a esposas. Un uxoricida, que yo no sabía que se decía así, que eso significa la muerte de la esposa por el marido. Eso es un uxoricidio.
¿Uxoricidio?
Enrique VII de Inglaterra o el conde Bretón Conomor.
Joder, este tío, lo
que este sí mató a sus 7 esposas.
Es que te iba a decir que cómo has traído True Crime Gran Reserva del 1600, ¿eh? De gente como... Siempre ha habido morbo con esto, ¿eh? Dice, ¿cómo cambian los tiempos? Pero hay cosas que funcionan siempre, ¿eh?
Y claro, esto en teoría era un cuento infantil, pero lo adaptaron porque no podían...
Hostia.
¿Sabes? Y ahí yo busqué y hay bueno, cosas de cuentos infantiles.
Claro, yo también creo que como cuento infantil... Ojo.
Ay, espera. Todo,
dime.
No, sigue, porque has apuntado decir que una moraleja.
Yo esto que voy a decir ahora es cogido con pinzas. Yo voy ahí a la moraleja. Los cuentos infantiles antiguos eran tan hardcore porque antiguamente... les podía meter en un buen problema a los niños. O sea, al final, moraleja, claro. No metan las narices donde no te llaman.
De hecho, o esa sea, es la moraleja, mira, claro, te lo iba a apuntar.
Claro,
mira,
aquí joder, está, no hay que ser ingeniero, claro.
Aquí está el cuento, ¿vale? Entero, que si quieres, bueno, está en el drive, te lo puedes, guay, y lo puedes... Y aquí hay la moraleja, que es lo que iba a leer yo, que dice así. La curiosidad, teniendo sus encantos, a menudo se paga con penas y con llantos. A diario 1000 ejemplos se ven aparecer. Es, con perdón del sexo, placer harto menguado. No bien se experimenta cuando deja de ser. Y el precio que se paga es siempre exagerado.
Qué buena cosa.
Moraleja del cuento.
Total. Oye, pues me ha encantado esta historia, tío.
¿Has visto? Todo porque te equivocaste el otro día.
No me equivoqué. Y al fin, me refiero, bueno, claro, yo...
Pirata no es.
Yo hablo mucho, al final por A o por B tengo que acertar, claro, en algo, ¿sabes? Hasta un reloj estropeado da dos veces bien la
te
hora.
Te sonaba a ti algo.
No, ahora, si, no, ahora, es que me sonaba...
Ahora tengo que buscar Barbarossa, a ver si Barbarossa también.
Me sonaba porque yo hubo una época que le di mucho a los podcasts de True Crime hace años, hasta que hubo uno... No, antes de Crims y todo... Pero hubo uno que me dejó de tan mal cuerpo que luego me rayaba y dije, pues ¿para qué escuchas esto?
Claro.
¿Por qué es esto?
Está la muy curiosidad viciada, me... claro.
Ya, pero es que me inquieta que la gente esté muy viciada con eso.
Me gusta el morbillo.
Pues nada, vamos allá.
Bueno, vamos con la efeméride.
Vamos con la efeméride y poco más, ¿no? Porque hoy vamos ya... Pero es que está bonito, ¿eh?
Claro, ha estado.
Tía, Barba Azul, me puedes traer uno cada semana, ¿eh? Me encanta a mí los cuentos y estas cosas.
Tendré que buscar. Bueno, podríamos hacer una sección... cuentos Disney originales, porque cada Disney los puso bonitos.
Original, es verdad.
Pero en realidad son feos los cuentos, sí, los que pues está basado.
Son los, bueno, los son hermanos, tipo así. ¿Cómo era? No recuerdo el nombre.
Me sale Grimm, pero no sé. Sí, solo Grimm. Ah, vale.
Vale, yo hoy.
Día 1 de abril.
Ah, espera, ¿dónde? No lo había guardado.
¿Qué hay de efeméride?
Espera, tío, yo hoy la aplicación de la Wikipedia.
No le gusta, ¿eh?
Vale, hoy lo he hackeado un poco. Bueno, lo he hackeado un poco. Pero es que hay una cosa que yo quiero saber.
Sí.
Y creo que podemos aprovechar. Porque hoy es el April Fool's Day.
Hoy en los inocentes.
O sea, es el Día de los Inocentes en Reino Unido. Bueno, en Reino Unido, creo. No lo sé. No sé si.
Solo allí.
Ya, ¿en quiero América? Decir, en Australia ya, o ya. En otras cosas que fueron colonias. Entonces, me molaría. No quiero dar mucho la turra con esto, pero me molaría ver el. ¿De dónde
viene?
¿Por
qué, no? Vale.
Hay artículo de la Wikipedia, no he entrado. ¿Vale? O sea, quiero descubrirlo con vosotros, eclécticos. Vale. Primero voy a leer la breve introducción que tiene. Celebración del primer día de abril, donde se suelen hacer bromas. El día de las bromas de abril, en inglés April Fool's Day, más conocido en el mundo hispanohablante por su equivalente Día de los Inocentes. Claro, pero aquí ya lía, porque...
Claro, porque no es el mismo día para nosotros.
¿Santos Inocentes es el 27, 26?
De
diciembre.
Diciembre, sí.
Pero ahora no sé si es el... No, el 27, creo. O 28.
28 me suena más, ¿eh?
28 no sé te quiere sonar, ¿eh? Sí, 25. 26 no, porque es San Esteban. 27, creo. Es una costumbre anual que se celebra el 1 de abril y que consiste en gastar bromas pesadas y engañosas.
Todo, hasta ahí cuadra.
Los medios de comunicación pueden participar en estas bromas que pueden revelarse. Es verdad, seguro que si miramos ahora algún medio inglés, habrán hecho alguna gracieta. La costumbre de reservar un día para gastar bromas inofensivas al prójimo ha sido relativamente común, disculpad, en el mundo a lo largo de la historia. En España y Hispanoamérica este día se celebra el 28 de diciembre. Mira, 28. Vale, pero vamos con... Que me diga... ¡Ah, hostia!
Ah, te dice.
No, mira. Pone, la foto que hay es de Copenhague, por ejemplo. Hostia, mira, no. No. Uy, sí. Espera, es que pone celebrado por, iba a decir, y digo, hostia, en España no puede ser. Pero luego he visto, ahora llegamos. Se celebra en Alemania, en Austria, en Australia, en Bélgica, en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos. En España, entre paréntesis, Menorca.
¿En Menorca es el día 1?
¿Tú tienes conciencia de que en Menorca se hace...? Ah, sí que puede ser, porque Menorca fue colonia británica. Bueno, no sé si llegó a ser colonia, pero que estuvieron ahí los británicos mucho tiempo.
Bueno, y siguen estando. Y,
bueno, sí, ya han vuelto, joder. Igual por ahí llamaré a mi hermano. Mi hermano vive en Menorca.
Vamos a entrar en diario Menorca, a ver si hay alguna...
Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Panamá. Al final vamos en
los únicos del diciembre.
Que no lo hacemos. Nada, y esto arrancó en el siglo XVI y vamos allá para ver si me dicen de dónde viene. Una controvertida asociación entre el 1 de abril y la insensatez aparece en los cuentos de Canterbury, ¿vale? En el cuento de la cura de la monja...
Va de cuentos hoy la cosa.
Sí, ¿eh? El vanidoso gallo Chanticleer es engañado por un zorro, desde que empezó marzo 30 días y 2. Hay que escribir esto mejor.
Igual está traducido de aquella manera.
Claro, igual ha hecho desde que empezó marzo 30 días claro, y 2.
Es que marzo solo tiene 31.
Esto es terrible, ¿vale? Igual es por alguna... Igual tiene lógica, ¿vale? Pero la frase es desde que empezó marzo 30 días y 2. Y te dice, es decir, 32 días desde que empezó marzo. En el momento que tú tienes que aclarar la frase que has escrito
ya,
mal...
Ya, pero una cosa, a ver si te está haciendo una broma ahora con esto.
¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué golfo!
Entonces están haciendo la broma con el artículo.
A ver, porque hay un hiperenlace.
Igual todo esto es mentira, lo de zorro. Ya.
Ya, no, pero va a hacer gracia que diga, desde que empezó marzo, 30 días y 2. No 32 días.
Pero entonces ya es abril.
Y entonces te dice, uy, esto me ha quedado raro. Y en vez de reescribirlo te dice, es decir, 32 días.
Pero entonces ya es uno de abril, 32. Si tiene sentido.
Claro, pero lo que digo es que está mal escrito. Que lo podría haber puesto bien de primero.
Sí, sí.
Vale, esta es una de las teorías. Que le gastó...
Claro, por eso cuando alguien hace una broma, en plan, qué zorro el tío, ¿eh? Astuto.
Claro, por esto. El poeta francés Éloi d'Amerval, en 1508, se refirió a un poisson d'avril, tonto de abril, literalmente pez de abril, posiblemente la primera referencia de la celebración en Francia. Claro, pero esto quiere decir que ya se venía haciendo.
Claro,
y él y lo dice. Vale, aquí hablan, pero esto no nos vale porque hablan de los días de los santos inocentes. Pues nada, tío, que nos vamos a quedar sin saberlo.
Vaya, habrá que buscarlo. Tendremos que traer en sección.
Así claro, hablamos no, también. Vuelven otra vez a lo de los... Ah, vale, igual es por esto. Algunos historiadores sugieren que el Día de los Inocentes se originó porque en la Edad Media, el Año Nuevo, se celebra el 25 de marzo. En la mayoría de ciudades europeas, con una festividad que en algunas zonas de Francia concretamente terminaba el 1 de abril. Y quienes celebraban la Nochevieja el 1 de enero se burlaban de quienes lo celebraban en otras fechas con la invención del Día de los Inocentes. Este artículo me está dejando más inquieto... que lo que estaba antes. O sea, me ha abierto más dudas.
Los que celebraban el cambio de año el 1 de abril se reían de los que lo hacían el 1 de... Ah, perdón, el 1 de enero se reían de los que lo hacían el 1 de abril.
No, del revés, ¿no?
No, yo entiendo que se reían. Esos.
Ah, sí, sí, en otras fechas.
Claro, ¿no? Los pues... de enero se reían de los de abril.
Hostia, pues mira que venía yo muy... con mucha trempera con este artículo, tío, porque digo, hostia, esto va a estar de puta madre.
¿Recuerdas tú alguna broma que te hayan hecho en Los Inocentes? Así que
yo era mucho de llamar, de hacer bromas telefónicas, tío, de pequeño.
Yo hacía también. pero no esos días, en plan, porque sí.
Pero, hostia, ahora no me acuerdo, pero sí, me he comido un montón de bromas.
Yo es que no me acuerdo de ninguna, pero seguro.
¿Sabes la que me hicieron una vez en la oficina, tío?
No.
El primer año de estar en el curro, que todos llevamos una ensaimada, pues somos mallorquín, entonces en tu cumple llevas una ensaimada, sí, a la oficina. Encargué una ensaimada de chocolate. Y los compañeros, pues ya sabes, empezaron... Tío, pero que sea de chocolate, no de trufa, ¿eh? Yo qué sé, yo la pedí de chocolate, tío. Que no, que sea así de trufa. No, este inútil... Y empezó, ya sabes, el parra, cómo se pone. El inútil este, que la ha pedido de trufa, seguro, no sé qué. No sé... Y se pusieron tan pesados que al final llamé al horno y dije, oye, que
no sea de trufa.
Solo quería asegurarme que si era chocolate o chocolate trufa. No recuerdo la respuesta de del horno, pero fue en plan... Tú eres gilipollas, tío, ¿sabes? Fue como...
Y... A que no te la hago.
Nada, mira, esa es la última trastada que me hicieron.
Yo hacía con Saldaña el cumple. Que nos decían que estaba prohibido, que no se podía hacer.
Yo me quejaba enormemente.
No se podía porque
este cabrón lo que hacía era, en vez de traer, o sea, lo hacían conjunto. No, tío.
Porque eran 3 días de separación.
Por eso.
Por eso.
2 días de comer y desayunar.
No,
ahí,
claro,
tío.
No, estaba
bueno,
mal.
Era época pre-teletrabajo.
Sí. La verdad es que sí.
Pues, oye, estoy mirando, llevamos 33 aquí, ¿no? minutos, tía.
Ah, bueno, pues. Bueno, ¿con qué te quedas?
Me ha encantado lo del. Lo del barba azul, porque es que le daría más vueltas. Es que le estoy dando vueltas. Pero si me ha sabido como a poco el episodio, tío. Pero bueno.
¿Con qué te quedas, pues?
Con barba azul, tío.
Con barba azul.
Cabeza. Ah, bueno, barba azul, seguro que estaría bien preparado, tío. Barba azul prepper será el título.
Pues sí. Tenía pasta. Yo me quedo con...
Quedas,
yo voy a reflexionar sobre los 12 Putins.
Hostia.
Voy a ver,
muy loco.
Voy a intentar buscar cuántos quedan ahora.
O creamos nosotros nuestra primera teoría.
Vamos a pensar en...
12 Putins me encanta.
En teoría conspiranoica, a ver qué.
Este episodio va a estar baneadísimo también, ¿no? Por eso de los 12 Putins.
Seguramente, pero bueno, ya
viviremos de esto.
Otra cosa nos sacarían, si no. Pues nada, vamos a pensar
en la... Bueno, o acepta la muerte, como yo. Te he visto muy, muy feliz frente a posibles catástrofes. Este repaso que hemos hecho del inventario de tu casa, suspendido, ¿eh?
Ya, es verdad. Me tendría que preparar más.
O aceptar que...
Sí, o aceptar que voy a durar.
Que, bueno, que si viene, poco. Pues está el día, hace un año y fuera.
Voy a reflexionar sobre ello. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego. Eat it up, don't be a clown. The price is right, so come on down. Food location.